Espero que esta semana ya tengáis el material en el tiempo que deberíais de recibirlo. La semana pasada fue un pequeño error que se subsanó rápido, pero bueno, espero que hoy lo tengáis ya bien. Vamos a esperar, pues ya son las 4:30. Así que si os parece, pues comenzamos con la sesión de hoy. Porque bueno, es un poquito larga y la verdad es que bueno, con unos conceptos y que bueno, es bueno que conozcamos. Y bueno, empezaremos pues, como no puede ser de otra manera, dándoos las buenas tardes a todos. Y hoy quería comenzar, en primer lugar, agradeciéndoos de verdad, de corazón, el interés que veo que tenéis en el curso y sobre todo el ánimo que me transmitís a través del chat y de los correos electrónicos. De verdad que agradezco de corazón vuestras palabras, puesto que ya sabéis que, bueno, en sesiones pasadas hemos tenido algún problema técnico y, bueno, causa un poquito de malestar ese tipo de problemas. Causa malestar el que las cosas no salgan como uno lo tiene previsto. Y desde luego vuestro ánimo y vuestra comprensión, pues lo cierto es que me reconfortan y mucho. De modo que nuevamente muchas gracias a todos. Y como ya es habitual, vamos a comenzar resolviendo las dudas que han surgido en la sesión pasada. La mayoría de ellas giran en torno a la base de cotización, al grupo de cotización. Yo sé que son conceptos que, bueno, pues que de alguna manera en algún momento se pueden confundir. Vamos a ver, el grupo de cotización es una lista, hablando coloquialmente, es una lista donde se especifican 11 grupos, perdón, y 11 grupos, como decía, donde se encuadran los trabajadores en función de su puesto de trabajo o de las tareas que realizan. Anteriormente, como os había dicho, esto iba en función de los estudios y la cualificación. Hoy va, a día de hoy, después de la reforma, va en función de las tareas que se realizan. La misión, vamos a llamarla misión, del grupo de cotización es simplemente establecer un tope máximo y un tope mínimo, de salario de los trabajadores que se encuentran en cada uno de los grupos. Este tope máximo y este tope mínimo se modifican todos los años. Evidentemente se modifican al alza. Esto por lo que se refiere al grupo de cotización. En los grupos, la pertenencia a un grupo de cotización en función de las tareas se acuerda mediante el convenio colectivo. El encuadre de una u otra tarea, grupo 1, grupo 2, son 11 grupos. ¿Vale? Esto por lo que se refiere al grupo de cotización. Cuando hablamos de base de cotización, ya hablamos de una base de cotización individual. Y la base de cotización de cada uno se calcula de acuerdo a la remuneración total del trabajador, con independencia de de cómo se denomine esa remuneración. Con esto me estoy refiriendo a que sea una remuneración dineraria o en especie, puesto que sabéis que la remuneración en especie tiene un valor establecido, y además, para establecer la base de cotización, se prorratean las cantidades que se reciban en periodos superiores a un mes. Recordad que hablamos de remuneración del periodo de un mes y remuneración superior a un mes. ¿Qué entra ahí? Pues las vacaciones, por ejemplo. No se computa a la hora de establecer esa base ni las dietas, ni los gastos de viaje. Eso no suma a la hora de establecer la base de cotización. Como os digo, se prorratean las remuneraciones con superiores a un mes. Entonces, lógicamente, tendremos 12 bases de cotización al año, o sea, correspondientes a los 12 meses, ¿vale? Hay otra base, son demasiadas, sé que es una cosa técnica, esto tampoco se os haga un lío en la cabeza por no entender o no asimilar exactamente el concepto de cada una de ellas, puesto que la Seguridad Social lleva un registro de todo y en caso de que lo necesitemos no tenemos nada más que pedirlo. Pero bueno, por información, aparte de la base de cotización, del grupo de cotización, y me refiero a ella porque había varias preguntas en relación a la base que se utilizaba para el paro, para lo que se cobra de paro o lo que nos queda a la hora de la jubilación. Y entonces nos tenemos que referir a la base reguladora. La base reguladora es, pues, eso que os estoy diciendo, lo que se emplea para determinar las prestaciones contributivas que recibimos de la Seguridad Social. Sirve para determinar, pues eso, el importe. El cálculo de esa base de cotización es en base a nuestras bases de cotización. De esto ya es un juego de palabras, ya igual os estoy liando más. O sea, con un ejemplo lo entenderemos. Pongamos el ejemplo de la jubilación. Quien se jubile en el año 2020, para calcular el importe de su jubilación, se tendrán en cuenta las bases de jubilación de los últimos 23 años. Es decir, mes por mes, no sé cuántos meses son ahora 23 años. Bueno, el año que viene serán 24. Se calculan las bases de esos 23 años y en esa proporción nos saldrá la jubilación que nos corresponde. Había preguntas interesándose de cómo se computa para el paro. Pues exactamente lo mismo, solamente que evidentemente no 23 años. La prestación del paro, lo que se tiene en cuenta son las cotizaciones de los últimos 180 días. ¿Vale? Hay una pregunta que me hizo pensar bastante respecto a los grupos de cotización, y es al supuesto de, voy a decirlo textualmente como venía en el chat, de inflar el grupo de cotización. ¿Qué consecuencias tiene? A ver, debemos de partir, sabéis que la sesión pasada dijimos que los conceptos que vienen reflejados en la nómina han de ser conceptos veraces. Ya partimos de que eso no es un concepto veraz. De todas maneras, o sea, ya está, es una inexactitud, desde luego. Pero lo normal no es esto. Lo normal es precisamente lo contrario. Es decir, que encuadren en un grupo de cotización inferior. ¿Por qué? Pues porque el salario, tanto máximo como mínimo, mientras menor sea el grupo de cotización, menos tiene que pagar el empresario por obligación, digamos, ¿vale? El mínimo del grupo 3, evidentemente, es más bajo que el mínimo del grupo 2 y, por supuesto, del grupo 1. El pertenecer a un grupo u otro, como ya os dije, sirve para establecer los topes salariales. Tope máximo y tope mínimo. Si se encuadra a un trabajador en un grupo superior, su salario bruto deberá estar dentro de esos límites donde se encuadre el trabajador en ese grupo superior. Y, por tanto, la empresa deberá de cotizar la parte que le corresponde de cotización a la Seguridad Social por ese salario superior. Entonces, por tanto, a primera vista, lo que supondría es un beneficio para el trabajador si su salario en realidad es menor a los topes establecidos en ese grupo en el que se pone. Como os digo, lo normal es el poner al trabajador en un grupo inferior, puesto que mientras menor sea la cotización, pues más dinero se ahorra el empresario a la hora, en todos los aspectos, en salario y en cotizaciones. Hay una pregunta también en cuanto al salario en especie, en relación a los automóviles que se utilizan solo para el trabajo. O sea, tiene la consideración, pues, de un medio de trabajo. Entonces, esto no constituye una retribución y, por tanto, no cabe hablar de un salario en especie. O sea, diferente es cuando se entrega un automóvil a un trabajador para su uso en el trabajo y también su uso personal. Entonces, sí se considera un salario en especie. Hay dudas también sobre cuando se está de baja por una incapacidad, si se sigue cotizando. Efectivamente, la empresa tiene la obligación de seguir cotizando. El periodo de incapacidad es, en principio, de un año, prorrogable por otros 6, o sea, 18 meses. La empresa, tiene la obligación de seguir cotizando por el trabajador durante todo ese periodo. Y hay también, hay preguntas sobre el certificado que la empresa nos entrega para hacer nuestra declaración de la renta. Y hay que decir que ese certificado incluye todas las remuneraciones que nos hace la empresa, tanto dinerarias como en especie. Y por último, hay dos o tres preguntas sobre el incumplimiento de la empresa de pedir un código de cotización en cada una de las provincias donde realiza su actividad. Hay que decir que la petición de este código es obligatorio. La falta de esa petición se considera una falta grave y está castigada con una multa que oscila entre los 625 euros y los 6.250, pues bueno, en función de las circunstancias del empresario, es decir, que sea reincidente, que... Bueno, y si os parece, vamos a dar comienzo al tema, porque, como os decía al principio, es un tema amplio, con unos conceptos que es conveniente, no voy a decir dominar, pero sí tener medianamente claros. y estamos hablando de la extinción del contrato, de cómo se puede, de las clases de extinción de contrato, del procedimiento que tiene que seguir cada una de esas, de esos tipos de extinción, y por supuesto de las consecuencias que tiene para el trabajador, que en última instancia en una extinción pues es el perjudicado. Pues hablaremos, lo que os digo, como siempre, que soy repetitiva, lo sé, pero siempre empezamos por el concepto. Hablaremos de lo que es la extinción, hablaremos de sus características y de las tres formas, que no tipos de extinción, las tres formas de extinguirse un contrato, que puede ser por la voluntad de ambas partes, una extinción por la voluntad del trabajador y, por último, una tercera clase de extinción, que sería por la voluntad o por causas vinculadas al empleador. Estoy viendo el PowerPoint y me he comido una R. Puesto es extinción por causas vinculadas al empleado. No, son al empleador. Tendréis que disculpar es haberme comido esa R. Bien. Uy. Estoy viendo hoy el me parece, sí, me parece que hoy no solo me he comido una R, creo que me he comido más. Precisamente la primera diapositiva, donde vamos a hablar de lo que es el concepto y de sus características. Pues esa me la he comido también. Hoy la dieta, no, yo por lo menos me la he saltado porque me parece que me he comido demasiadas cosas. Bien, aún sin la diapositiva. ¿Qué es una extinción del contrato? Como la misma palabra indica, extinción es finalización. Es la finalización de la relación contractual que se inició a la firma. Es, como os digo, el fin de la relación contractual entre el trabajador y el empleador. Y, por tanto, las respectivas obligaciones que tenían tanto uno como u otro cesan, ¿vale? Las causas de extinción no se pueden pactar por convenio colectivo ni por voluntad de las partes, sino que existe un listado cerrado donde se especifica cada una de las causas que puede dar lugar a la extinción. Tenemos que decir también que habrá situaciones en las que, al extinguirse el contrato, el trabajador perciba una serie de indemnizaciones, otras veces no. Habrá supuestos en los que se tendrá derecho a acceder a las prestaciones de desempleo y otras veces no. Esto lo iremos desgranando uno por uno. Lo que sí siempre es necesario a la hora de la extinción del contrato es el finiquito. El finiquito, como no sé si ya lo habíamos hablado, pero bueno, el finiquito es el documento por el que se pone fin a, digamos, de forma oficial, a la relación laboral. Y se tiene que entregar cualquiera que sea la causa que motive esa extinción del contrato. El Estatuto de los Trabajadores establece que en ese documento debe de figurar pues los salarios adeudados, dependiendo del día del mes, pongamos adeudados, me refiero a si el despido es efectivo el día 20 del mes, evidentemente desde el 1 al 20 el trabajador tiene que cobrar su salario. como os digo, los salarios adeudados, la parte proporcional de las pagas extra y la parte de las vacaciones que le correspondan y que no haya disfrutado. Normalmente, cuando el empresario, el empleador, notifica, hace el preaviso de la extinción del contrato, tiene que presentar la propuesta de finiquito. Se establece también por ley en el Estatuto de los Trabajadores que el trabajador tiene derecho a ir acompañado de un representante legal para firmar el finiquito. Hay que decir que el finiquito se firma, pero se puede firmar conforme o no conforme. No porque entreguen el finiquito tiene que estar bien y nosotros tenemos que estar conformes. ¿Qué características tiene la extinción del contrato? La extinción del contrato tiene tres características fundamentales. La primera es la causalidad, no la casualidad, que muchas veces es casualidad. La causalidad. ¿Qué significa el principio de causalidad? Que tiene que haber unas causas justificadas para que esa extinción sea correcta o legal. Y esas causas aparecen enunciadas, como es natural, en el Estatuto de los Trabajadores. Y no se pueden añadir bajo ningún concepto ninguna causa a mayores. Por tanto, si la causa que se especifica para la extinción del contrato no se encuentra recogida en la ley, no es válida, no puede ser eficaz, y entonces el utilizar una causa no válida lo que lleva es a declarar el despido improcedente o nulo. Esto lo vemos más adelante. Las causas que establece la ley son causas debidas a la voluntad de las partes, las causas vinculadas a la persona del trabajador y las causas vinculadas a la persona del empleador. Esto lo desarrollamos ahora todo en los siguientes puntos. Como os digo, la primera característica, la causalidad. La segunda característica, que es importantísima, es la procedimentalización. Es decir, esta es la palabra que se utiliza, digamos, palabra técnica. Es simplemente que la extinción, depende del motivo que sea, necesita llevar un procedimiento determinado. Si se incumple ese procedimiento, esos trámites, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a la comunicación por escrito, en el caso de un despido individual, y ya más un procedimiento más extenso, ya es el que se debe de seguir cuando estamos hablando de una extinción de contrato de forma colectiva, lo que llamamos el ERE. Como os digo, tiene que tener una causa, tiene que tener un procedimiento. Y como tercera característica, por supuesto, tiene que haber un resarcimiento. ¿Qué significa el resarcimiento? Eso lo entendemos todos. La extinción del contrato conlleva una indemnización al trabajador por la pérdida de ese puesto de trabajo, claro, exceptuando las causas relativas a la voluntad del trabajador. Y la cuantía de la indemnización pues irá en función del tiempo que ha prestado sus servicios y de los perjuicios que le conlleva al trabajador esa extinción. Entonces, ahora sí ya podemos ir a la extinción del contrato por voluntad de ambas partes. La primera que establece la ley. Como bien dice el enunciado, voluntad de ambas partes es, están de acuerdo el empleador y el trabajador. Dentro de esta extinción del contrato por la voluntad de ambas partes, nos encontramos primero pues con el mutuo acuerdo. Nos parece, a veces piensas, dices, ¿quién va a dejar el trabajo por mutuo acuerdo? Pues sí, hay ocasiones en que el trabajador decide abandonar su puesto de trabajo por los motivos que fuere y el empresario pues le facilita esa extinción y ambos están completamente de acuerdo pues para darlo por finalizado, puesto que las dos partes tienen legitimación para ello, es decir, las dos partes tienen legitimación para extinguir el contrato pues sin necesidad de que ocurra cualquier otra causa, es decir, simplemente la voluntad. Este tipo de extinción, el mutuo acuerdo, es válido para todos los tipos de relación laboral por cuenta ajena. Y no es más, pues, lo que decimos que un pacto. Un pacto al que llegan el trabajador y el empleador para dar por finalizada la relación laboral, nada más. Hay que tener en cuenta que tiene que ser lo único que lo caracteriza es que tiene que ser voluntario por parte de los dos, es decir, el trabajador tiene que participar en esa decisión, es decir, voluntariamente quiere cesar. Si el trabajador no tiene participación y solamente es voluntad del empleador, entonces ya estamos hablando de un despido. Ya no es una finalización por mutuo acuerdo. En cuanto al procedimiento, la ley no especifica nada de la forma en que se debe de hacer. Dependerá de las partes. Siempre es conveniente en este tipo de extinción y en todas, aunque no se especifique en la ley, siempre es conveniente hacerlo por escrito. Ya sabéis, ya dijimos más de una vez que las palabras se las lleva el viento. En este tipo de extinción no hay derecho a indemnización, aunque, bueno, podría pactarse entre las partes una indemnización. Si se pactara una indemnización en una extinción de mutuo acuerdo, hay que tener en cuenta que ese dinero que el trabajador recibe no tiene la consideración de una indemnización. Por tanto, esa cantidad debe de tributar en el IRPF, puesto que es una extinción pactada. Y el trabajador no tiene derecho a acceder a la prestación por desempleo. Existe otro tipo de extinción, también por voluntad de ambas partes, que son las causas consignadas en el contrato. Nos referimos casi todos los días a esa parte de derecho privado que tiene el derecho laboral. Y es que prima la autonomía de voluntad, de la voluntad de las partes que realizan ese contrato. Entonces, las partes pueden recoger en el contrato todos los derechos y obligaciones que consideren pertinentes. Claro, a ver, siempre que no sea un abuso de derecho o impongan condiciones contrarias a la ley o que impliquen los derechos fundamentales del trabajador. Estamos hablando de condiciones normales, condiciones legales. Una de esas condiciones que se pueden establecer a la hora de hacer un contrato es establecer una causa de extinción determinada que se incluye en la voluntad de ambas partes, porque a la hora de firmar el contrato el trabajador la acepta. ¿Qué tipo de causas pueden ser? Pues no sé, la obligación por o, o el compromiso, no vamos a decir obligación, el compromiso por parte del trabajador de aprender un determinado idioma, el compromiso de sacarse un carnet de conducir específico, el compromiso de mantener una nacionalidad determinada, en fin, son pues causas, o sea, obligaciones de este tipo, sin que sea un perjuicio ni una renuncia a los derechos fundamentales. Esta consignación de compromiso por ambas partes, digamos, tiene que figurar por escrito y en el contrato. Si no se cumplen eso que se estableció que sería causa de despido, pues de extinción. No, aquí no podemos hablar de despido. O simplemente se extingue la relación laboral. No es necesario previo aviso y, en principio, no genera derecho a indemnización. Hombre, salvo que esté recogido en el convenio colectivo. Ya os digo que esto es muy, muy, muy aislado, muy, muy poco probable que estas cosas se recojan, pero bueno, hay que señalarlo. Recibirá el finiquito, como en todas las extinciones, no vamos a ir repitiendo, pero que sepáis que en cualquier tipo de extinción hay que recibir el finiquito, y el trabajador, en este caso, sí tendrá derecho a la prestación por desempleo. Y ahora hablamos de la finalización del otro tipo de extinción, es la finalización pues del tiempo convenido, hablamos de los contratos temporales. La causa y la forma creo que es clara. Si tenemos un contrato de un año, al finalizar ese año, pues simplemente el contrato se extingue. Únicamente reseñar en esto que si el contrato dura más de un año, ese contrato por tiempo determinado dura más de un año, es necesario un preaviso de 15 días. Y si durara menos de un año, pues, como decimos coloquialmente, pues la extinción es de un día para otro. El trabajador recibirá el finiquito, por supuesto, tendrá derecho a una indemnización de 12 días de trabajo por año de servicio y, por supuesto, tendrá derecho a la percepción del paro, o sea, de la prestación de desempleo. Sin más. Bueno, yo estoy viendo que el PowerPoint de hoy me he saltado, no sé cuántas cosas me he saltado. Entonces vamos a seguir el guión que tenéis en los apuntes, porque me parece que hoy ha sido un día negro en el PowerPoint, porque bueno, he incluido cosas en las causas de consignación que no son, que son las del incumplimiento contractual de la empresa. Así que no hagáis mucho caso a esa primera diapositiva, porque hoy había sonido e imagen bueno, en algo tenía que estar el fallo y resulta que el fallo está en el PowerPoint. Hablamos ahora de las causas de extinción vinculadas al trabajador. Es decir, que es el trabajador el que toma la iniciativa a la hora de extinguir ese contrato sin estar de acuerdo necesariamente con el con el empleador. El primer tipo de extinción, evidentemente, es la dimisión del trabajador. Tenemos derecho a extinguir el contrato sin importar el puesto o la labor que se realice. Todos tenemos derecho a dimitir de nuestras funciones. Sin embargo, y esto ya nos extendimos en la primera o en la segunda sesión, en este caso, el preaviso es necesario y el preaviso lo tiene que dar el trabajador. Ya sabemos que si no cumple este plazo de preaviso, se le puede sancionar restándole los días en su finiquito. El preaviso, dependiendo de los sectores, pues los convenios colectivos son los que indican los días necesarios, y si no se establece nada, por regla general, se toman 15 días, si no hay nada que diga otra cosa. Hay que tener en cuenta que, y es la característica fundamental de la dimisión, el trabajador presenta la carta de dimisión, pero, como os digo, respetando los días de preaviso. Bien, pues durante esos días de preaviso, sean 15 días, sea un mes, lo establecido en cada puesto o en cada sector, durante esos días de preaviso, el trabajador tiene derecho a cambiar de opinión, es decir, lo que conocemos como rompo la carta de dimisión y sigo. ¿Por qué tiene derecho durante esos 15 días? Porque la extinción no es efectiva hasta que finaliza el plazo de preaviso. Una vez finaliza el plazo de preaviso, sí que ya no hay vuelta atrás. Pero desde que comunica su intención hasta que finaliza el contrato, siempre está a tiempo de cambiar de decisión. No tendrá derecho a indemnización y tampoco tendrá derecho al paro. También cabe la posibilidad, os digo que es remota, que no ocurre casi nunca, pero hay que ponerla encima de la mesa, que la empresa tiene la facultad o la potestad de poder reclamar daños y perjuicios al trabajador que dimita. Ya os digo que normalmente no suele ocurrir, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una posibilidad. En este caso, lógicamente, la empresa tendrá que demostrar que efectivamente hay daños y perjuicios por el abandono de este trabajador. Como os digo, no tiene derecho a paro, recibirá el finiquito y nada más. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 50, le da derecho a solicitar la extinción de la relación laboral ante un incumplimiento muy grave, o sea, un incumplimiento grave por parte del empleador o empresario, un incumplimiento contractual. No cumple lo que se previó en el contrato y en las condiciones de trabajo. Pero esta extinción, a petición del trabajador, no la puede hacer el trabajador mismo. Esta extinción tiene que estar decretada por un juez. Ante el incumplimiento de un empresario, será el juez el que determine pues la gravedad de ese incumplimiento, y si a tenor de esa gravedad se puede extinguir el contrato. Hay que decir que mientras no haya una sentencia del magistrado en uno u otro sentido, el trabajador debe de seguir acudiendo al trabajo, porque si no, se le puede despedir por simplemente considerarlo una dimisión, dejar de ir a trabajar y considerarlo una una dimisión. Claro, ¿a qué llamamos incumplimiento contractual? Porque claro, si no se especifica, si no hay, digamos, un marco donde se establecen qué tipo de incumplimientos dan lugar a poder pedir esa extinción, estaríamos, pues eso, ante un gran cajón de esas. Pero no, la ley establece que el tipo de incumplimiento pues tiene que ser pues la falta de pago o retrasos en el salario. Claro, no es el retraso en un mes, es un retraso continuado, ¿eh? Y un retraso que, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, imaginemos que durante 6 meses el empleador no satisface los salarios. Si el trabajador solicita la extinción, no sirve con que el empleador antes de la sentencia pues abone 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, el incumplimiento de pagar en tiempo pues ya está, es claro. Entonces, como os digo, no es el retraso de un mes, ni el pero el retraso continuado sí da lugar a la extinción. Y también da lugar a solicitar la extinción ante la autoridad judicial, pues cuando las condiciones del trabajo pues se modifiquen de una forma, la ley dice, sustancial. No quiere decir que las condiciones de trabajo no se puedan modificar, claro que se pueden modificar, pero cualquier modificación tiene que seguir un procedimiento legal, que ya está previsto para cualquier modificación. Y cuando se hacen estas sin haber seguido ese procedimiento o bien esas modificaciones supongan un menoscabo de la dignidad del trabajador, evidentemente es causa de extinción del contrato. ¿Qué causas pueden ser? Pues no lo sé, desde implantar de hoy para mañana un régimen de trabajo a turnos, incluido el nocturno, o cambiar el sistema de remuneración y la cuantía sin seguir, vuelvo a repetir, todo esto se puede cambiar, pero siguiendo un procedimiento. Estamos hablando, como os decía, de un día para otro. Y también es causa de extinción por incumplimiento contractual, pues otro tipo de incumplimientos graves, fuera de esto. Como el acoso laboral, el mobbing, o pues un incumplimiento grave en materia de salud y seguridad en el trabajo, cosas realmente graves. No obstante, como os digo, la gravedad y la que dé lugar a la extinción la de decidir un juez. En todo esto, en este caso, el trabajador tiene tiene derecho a una indemnización igual que el despido improcedente. Lo vamos a ver a continuación, solamente ahora una pincelada, el decir que la indemnización por despido improcedente son o 45 o 33 días, dependiendo de la fecha de la prestación de servicios. Haremos en el despido improcedente. Hay que tener en cuenta que si se vulnera un derecho fundamental, aparte de esta indemnización, se puede pedir una indemnización adicional, por menoscabo de la persona, de su integridad moral, pero ya estamos hablando de una indemnización a nivel penal, por lo que os digo, por un menoscabo grande de un derecho fundamental. existe otra posibilidad de que el trabajador solicite la extinción del contrato, y es por la movilidad geográfica. Por movilidad geográfica, esto tiene que quedar claro, tenemos que entender el cambio del centro donde se prestan, del centro de trabajo donde se prestan el trabajo, donde se presta las labores, tiene que tener un cambio de ubicación de tal manera que obligatoriamente el trabajador tenga la necesidad de cambiar su residencia habitual. No sirve en una ciudad grande, en Madrid, del norte al sur, no. Vives en Madrid y tienes que irte a trabajar a Burgos, a Coruña o a Sevilla. Eso entendemos por movilidad geográfica, es decir, el cambio necesario de la residencia habitual. Porque hay otra serie de cambios, como os decía, pues de una calle, que es simplemente pues un traslado, ¿eh? Sin más, es un traslado, no podemos hablar de movilidad. Ante un cambio de ubicación del centro, el trabajador tiene dos opciones: o bien aceptar ese cambio. Hay que decir que si acepta el cambio, que muchas veces estas cosas no se conocen, el que acepte el cambio tiene derecho a que se le compensen los gastos de ese traslado, tanto sus gastos propios como los de los familiares a su cargo. ¿Vale? Yo acepto el cambio, pero todos los gastos que eso me supone lo tiene que pagar la empresa. Pero el trabajador que no lo quiera aceptar tiene derecho a solicitar la extinción. Esta extinción debería de ser automática, pero como en el caso de que vimos anteriormente, el trabajador debe de esperar a que la empresa conceda esa extinción, porque si no, si dejamos de ir a trabajar, lo que estaremos haciendo es pues simplemente una dimisión. Y nunca es recomendable abandonar la empresa, porque siempre se consideraría una baja voluntaria. En este caso de extinción por movilidad geográfica, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por años de servicio. Con un máximo de 12 meses y, por supuesto, a la percepción de desempleo y al finiquito, claro. Y después hay otra extinción por causas vinculadas al trabajador, que es el caso de las víctimas de violencia de género. Cuando una víctima de violencia de género, por esta circunstancia, se vea obligada a abandonar su trabajo, solamente tiene que notificarlo a la empresa, eso sí, tiene que adjuntar acreditar que se encuentra en esa situación de violencia de género. Y ya está, no, aquí no estamos hablando de preaviso ni nada por el estilo, porque son situaciones excepcionales. No tiene derecho a indemnización, pero sí tiene derecho a paro. Si reúne los requisitos, lógicamente. ¿Por qué tiene derecho a paro si, digamos, es una baja voluntaria? Pues es que técnicamente no es una baja voluntaria, puesto que se considera involuntaria. Lógicamente, una víctima no elige hallarse en esa situación de violencia. Por eso, aunque sea a petición del trabajador, voluntaria, sino que se considera involuntaria. Y después hay otros tipos de extinciones, así deben, vamos a pasarlos por encima. Como que cuando hablamos de extinción siempre pensamos en el despido, Pero no, la extinción es la finalización de un contrato y puede finalizar por multitud de causas, las que estuvimos hablando y ahora otras que no, quizás no las asociamos a la extinción, pero en realidad sí son causas. Y es la muerte o la incapacidad o la jubilación del trabajador. Vamos a ver, no se pueden achacar todas estas causas, digamos, a la voluntad del trabajador. Son circunstancias que, por uno u otro motivo, no suceden y que causan la extinción, pero no suceden personalmente a nosotros. Si bien es cierto que la invalidez la tiene que certificar la seguridad social. Como os digo, vamos a pasar un poquito por encima de este tipo de extinciones, pero hay algunos conceptos que me gustaría que quedaran claros porque, no sé vosotros, pero yo en contacto con mucha gente sí me he dado cuenta de que hay algún tipo de confusión, sobre todo en lo que se refiere a la invalidez, a la permanente, a la absoluta. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo más grave, que es la muerte. La muerte del trabajador, lógicamente, extingue de manera automática y definitiva el contrato. ¿Por qué? Recordad que cuando estuvimos viendo las características de los contratos, dijimos que el contrato de trabajo es un contrato personal, es un contrato personalísimo. Yo no puedo firmar un contrato de trabajo para que trabaje la vecina o mi hija. Firmas el contrato de trabajo para trabajar. En el momento del fallecimiento, evidentemente, ese carácter personalísimo hace que el contrato se extinga. Lógicamente, no se establece trámite ninguno. Los herederos de esa persona fallecida tienen derecho a percibir, pues, las prestaciones incluidas en el finiquito. Es decir, el salario del mes en curso, vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de la paga extra. En cuanto a la indemnización, claro que esto que estamos hablando es de muerte natural. Si estuviéramos hablando de accidente, ya entraría en juego el tipo de accidente, si fue negligente, si fue doloso, para la cuantía. Estamos hablando de muerte natural. Entonces, en la indemnización en muerte natural, aquí se da un caso curioso, porque desde una ley de 1944, que es curiosísimo, en ese año se establecía una indemnización de 15 días de salario en caso de fallecimiento. 15 días de salario abonado a los herederos y ya está. Esos 15 días de indemnización siguen hasta nuestros días, pero las empresas, porque hay empresas que se niegan a pagar estos 15 días, porque no se considera o consideran que es una ley, pues evidentemente, o una norma que en un estado democrático como el nuestro quedó derogada con la entrada de la Constitución. Pero, como os digo, hasta nuestros días hay empresas que lo pagan y otras no. ¿Qué ocurre cuando no lo pagan y los herederos recurren a los tribunales? Pues una cosa muy curiosa, porque hay resoluciones en los dos sentidos. Hay sentencias donde reconocen la validez de esos 15 días y obligan a la empresa a pagar, y hay otras resoluciones que no. O sea, no se ponen de acuerdo. Hay que decir que el Tribunal Supremo a este respecto no se ha pronunciado. Esto os lo digo casi a modo de información. Como os decía, donde sí hay muchas veces duda es en cuanto a la invalidez permanente. La invalidez permanente puede ser o total o absoluta. No es lo mismo una invalidez permanente total que una invalidez permanente absoluta. Ambas, las dos, producen efectivamente la extinción del trabajo, del contrato de trabajo, perdón. Pero la invalidez permanente total lo que significa es que el trabajador tiene una incapacidad permanente para la profesión habitual que realizaba, es decir, esa incapacidad, ese menoscabo en sus condiciones físicas o en sus condiciones para la realización de un trabajo, simplemente afectan a su profesión habitual. De modo que puede realizar cualquier otro tipo de trabajo, incluso en la misma empresa donde causó baja por esa incapacidad. Esa es la diferencia básica que hay entre la invalidez permanente total y la invalidez permanente absoluta, puesto que la absoluta incapacita al trabajador para realizar cualquier tipo de trabajo. Con la invalidez permanente total se puede compatibilizar la parte de la prestación por invalidez con una remuneración, con un salario en una empresa, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no sea el trabajo habitual que realizaba antes. Como en el chat he visto muchas preguntas respecto a la cotización y demás. Cuando hablamos de una invalidez permanente total, el trabajador recibirá el 55% de la base reguladora como sueldo, el 55%, incrementado hasta el 75% cuando cumpla 55 años. De ahí que se le permita el trabajar y complementar esos ingresos con un salario. Sin embargo, en la invalidez permanente absoluta, el trabajador recibirá el 100% y, consecuentemente, no podrá realizar otro trabajo. Igual alguno se está preguntando por la gran invalidez. La gran invalidez es un reconocimiento de que, aparte de no poder realizar el trabajo, se necesita la ayuda, la asistencia de una tercera persona para realizar pues las labores básicas de la vida. Entonces, se incrementa un porcentaje, hasta el 50% de la base reguladora, esa pensión de incapacidad. Puede ser que no es el despido, puede ser que a lo mejor no fuera el momento de explicar esto, pero, como os digo, es una extinción laboral, es una de las formas y, por tanto, hay que referirse a ellas. Y, por último, tenemos la jubilación. Pues bueno, la jubilación pues es una forma de extinción que está recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Y esa extinción se puede dar pues por la llegada de la edad, es decir, si llegas a la fecha ordinaria, a la edad de jubilación y te jubilas, o bien por una jubilación anticipada. No incluimos aquí una jubilación parcial, eso lo veremos la semana que viene, puesto que una jubilación parcial no extingue el contrato, simplemente lo modifica. Evidentemente, la jubilación no da derecho a indemnización, como en el resto de los casos, pero sí es posible que en algunas empresas pues exista una indemnización o una gratificación al trabajador que se jubila. Ciertamente se da este caso de gratificaciones, se da más a menudo en los casos de jubilación anticipada. ¿Vale? Y ahora pues entramos en lo que sí consideramos casi a nivel general lo que es una extinción del contrato, que son las causas vinculadas al empleador. Como en el caso del trabajador, una causa de extinción del contrato es la muerte o la jubilación o la incapacidad del empleado. A la muerte, jubilación o jubilación por edad o jubilación por incapacidad del empleador, los contratos quedan extinguidos, a no ser que los herederos continúen con el negocio o bien ese negocio se ha vendido y se produzca pues eso, una sucesión en la empresa, sin más, cambiamos una empresa por otra. El trabajador, en este caso, bueno, antes de nada, decir que esta extinción de inmediata por la muerte o incapacidad o jubilación solo es posible cuando el empleador nos tenga contratados directamente. Es decir, el empleador no puede ser una sociedad, ¿eh? Una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad mercantil, sino que tiene que ser un trabajador autónomo, puesto que por la muerte de una de las personas que forma esa sociedad, no se extingue la sociedad, no se deshace la sociedad. Y además, aparte de ser un trabajador autónomo, el que sea el empleador, además tiene que coincidir la fecha de esa circunstancia, la muerte, la jubilación, con la extinción. Es decir, no sirve que 6 meses después o 7 meses después del fallecimiento o jubilación del empleador, perdón, se extingan los contratos, no. Tiene que ser, pues eso, tienen que coincidir. En estos casos, se tiene derecho a un mes, el trabajador tiene derecho a un mes de salario, de indemnización, sea cual sea su antigüedad. Un mes de jubilación, de Jesús, de jubilación. Un mes de salario, de indemnización. Evidentemente tienen que entregar el finiquito, como en todos los casos, y por supuesto, el trabajador tiene derecho a la prestación de desempleo. Existe otro caso que en las condiciones económicas actuales, pues que es bastante habitual, que es la extinción del contrato por encontrarse la empresa en un procedimiento de concurso de acreedores. Decir que el concurso de acreedores, supongo que todos lo conocéis, pero bueno, es un procedimiento del que se ven envueltas las empresas cuando tienen problemas económicos. Lo que se trata cuando se abre un proceso concursal es pagar a todos los acreedores y, en la medida de lo posible, pues evitar la extinción de la empresa. No obstante, pues sabemos que en la práctica la mayoría de los concursos de acreedores finalizan con la liquidación de la sociedad. Hay que decir que cuando la empresa se declara en concurso, no se paraliza, la empresa no se paraliza, por lo que hasta que desde el juez, en el juzgado que se lleva a cabo ese concurso, digan otra cosa, hay que seguir yendo a trabajar, puesto que si dejamos de ir en el momento que se declara el concurso, pues implica pues graves consecuencias. Es decir, volvemos a hablar de lo mismo de antes, el dejar de ir a trabajar antes que el juez concursal lo indique, pues lo que nos hace pues es estar ante una baja voluntaria. Incluso pues podría fundamentar el abandono del puesto de trabajo, incluso hasta podría fundamentar un despido disciplinario. Eso sí, los trabajadores, ante una situación concursal, el juez les da la potestad de solicitar un ERE un expediente de regulación de empleo, bien sea temporal, de suspensión de contrato, que aprovecho para deciros que la semana próxima hablaremos de la suspensión de contrato, o un ERE de extinción, es decir, un despido colectivo. En el caso de que el procedimiento concursal lleve a un despido colectivo, la indemnización que corresponde a los trabajadores, como mínimo, es de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí hay que tener en cuenta que las dificultades financieras son las que llevan a las empresas a un proceso concursal. Y en la mayoría de los casos, precisamente su masa de bienes, pues no da para pagar a todos sus acreedores. Y en la mayoría de los casos, los trabajadores ven que su salario, los salarios que se le adeudan, su indemnización, tiene que hacerse cargo de ella el fondo de garantía, el FOGASA que conocemos. Hablando en términos coloquiales, es una faena que tenga que esto sea así, puesto que FOGASA paga, como diríamos en la calle, lo que paga, es decir, una parte. ¿Y qué parte paga? El FOGASA paga como máximo dos salarios mínimos interprofesionales. Es decir, el salario mínimo interprofesional, esto lo tengo apuntado porque soy de letras y los números no se me dan muy bien. El salario mínimo interprofesional son 950 euros al mes, lo que nos da 36,94 al día. Bien, pues FOGASA nos pagaría 73,88, es decir, el doble, si tenemos que recurrir a ella. Pues por el número, o sea, por lo pendiente de pago, 73,88 por los días que sea. Con un máximo, supone el tope, el máximo son 120 días. Entonces, pongamos, si un trabajador tiene un salario diario de 80 euros al mes, lo que cobrará, como os digo, serán 73, es decir, ahí ya pierde dinero. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que el trabajador cobrará una parte de este proceso concursal cuando sea inviable por completo, pero claro, no todo lo que le corresponde. Es decir, como máximo, estamos hablando del 2020, como máximo por parte de FOGASA recibirá 8.866 euros. Las dificultades financieras, pues bueno, hacen esto, que sí, que tendrá una parte de perjuicio común, sin lugar a dudas, el empresario, el empleador, pero desde luego el trabajador se lleva una parte muy considerable. Por supuesto, tiene derecho a paro. Os digo, os repito, 20 días de indemnización con un máximo de 12 meses y el trabajador tendrá derecho a paro. Después existe lo que denominamos el despido colectivo, el ERE. Es la extinción del contrato de trabajo que tiene que estar fundamentada en unas causas específicas, es decir, en causas económicas, en causas técnicas, en causas o en causas administrativas. ¿Cuándo se produce un despido colectivo? El despido colectivo se produce cuando en un periodo de 90 días, esa extinción del trabajo afecta a 10 trabajadores si la empresa tiene menos de 100. ¿Vale? 10 trabajadores si la empresa tiene menos de 100. Al 10% de los trabajadores si la empresa tiene entre 100 y 300. Y a 30 trabajadores si la empresa tiene más de 300. Es decir, hablamos de despido colectivo cuando afecta en un periodo de 90 días a 10, al 10% o a 30 en función del número de trabajadores que tenga la empresa. ¿En qué se puede fundamentar este despido colectivo? En primer lugar, evidentemente, en cláusulas económicas. Son, pues eso, resultados negativos de la empresa y la empresa, lógicamente, tiene que fundamentar esos resultados negativos. Es decir, tiene que incurrir en pérdidas o que prevea pérdidas en un plazo de tiempo, que los ingresos hayan disminuido y esos ingresos, esa disminución de ingresos, se tiene que mantener durante 3 trimestres consecutivos. Es decir, este mes los ingresos son menos, ya puedo despedir. No, tiene que ser durante 3 trimestres consecutivos. El nivel de ingresos tiene que ser inferior al mismo periodo del año anterior. Aparte de las causas económicas, el despido colectivo se puede fundamentar en causas técnicas. Pues bueno, ¿en qué se fundamenta? Pues no sé, en los cambios en los medios o instrumentos de producción. Por ejemplo, el proceder a la digitalización de la empresa o la instalación de máquinas más efectivas puede dar lugar, pues eso, a, como decimos, o sea, a que sobre gente. Y también se puede deber a causas organizativas. Es decir, por ejemplo, cuando pues alteran los sistemas de trabajo, la forma de organizar la distribución, o sea, la producción. Por ejemplo, pues pueden ser estas causas organizativas pues cuando se trata de adaptar la jornada de trabajo o de implementar puestos de trabajo a distancia. También puede ser causas, se puede fundamentar en causas debidas a la producción. Aquí pues hablamos de cambios en la demanda de productos y servicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un nuevo competidor en el mercado, porque el producto no se vende o el producto ha quedado obsoleto. Hay un exceso de producción, se necesita menos mano de obra. La falta de cualquiera de estas causas que el empleador tiene que fundamentar daría lugar a un despido improcedente. Esto sí tiene un procedimiento un poco más largo, que no es como la comunicación por escrito al trabajador. Primero, el empleador tiene que abrir un periodo de consultas, tiene que dar comunicación a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. Y una vez finalizado el periodo de consultas, que suele establecerse en un mes aproximadamente, el resultado se dará parte del resultado, lo transmitirá a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores. El siguiente paso, pues simplemente es la notificación individual a cada uno de los trabajadores de su despido. La indemnización que corresponde a cada trabajador será de 20 días de salario por año de servicio. Y, por supuesto, el trabajador tendrá derecho a la prestación de paro. Hablamos ahora del despido disciplinario. El despido disciplinario es la mayor sanción que se puede producir cuando hay un incumplimiento grave y sobre todo culpable del trabajador. el empresario toma la decisión, pues bueno, de finalizar el contrato. El despido disciplinario siempre ha de ser individual. Lógicamente es imprescindible comunicarlo al trabajador. Parece de perogrullo, pero es necesario. Y después tiene unos límites en el tiempo. Es decir, si se el empleador, como máximo, después de conocer que se ha producido esa falta, tiene que hacer efectivo el despido en 60 días. O el máximo que puede transcurrir desde que se produce la falta hasta el despido son 6 meses. Si el empleador conoce la existencia de esa falta pasado 7 meses, ya no hay lugar al despido disciplinario. Y esa falta tiene que ser culpable. ¿Qué quiere decir que tiene que ser culpable? Que tiene que ser achacable al trabajador. Bien sea por dolo. Bueno, no sé si conocéis lo que es el dolo. El dolo lo definieron en su momento los juristas romanos en la época del imperio, y lo que supone el dolo es la intención de causar daño. Hablamos de una falta por negligencia, pero cuando la intención es hacer daño, estamos hablando de un hecho doloso, de un hecho culposo. ¿Qué puede causar el despido disciplinario? Pues bueno, las faltas injustificadas y continuas de asistencia, de puntualidad, pero de forma reiterada, no sirve un día o dos. La indisciplina en el trabajo, las ofensas verbales, tanto al empleador, a los compañeros de trabajo, como a las personas que convivan con ellos. La falta de buena fe. Recordad que uno de las obligaciones del trabajador era la buena fe. ¿Eh? Y esto, la falta de buena fe, casi siempre se traduce en un abuso de confianza en el desempeño de las funciones. Una disminución dolosa del rendimiento del trabajo, es decir, rindo menos, pues simplemente por el hecho de, pues no sé, de bajar la producción o de hacer daño. Otra de las razones es la embriaguez habitual o la toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo, evidentemente. El acoso, aquí hablamos de cualquier tipo de acoso. Hablamos de acoso sexual, acoso por religión, acoso en razón de la raza, de convicciones religiosas, de discapacidad, en fin, acoso con mayúsculas. El trabajador, lógicamente, despedido, tiene la facultad de acudir al tribunal para ver la validez de ese despido. El juez, como veremos más adelante, puede declararse de ese despido, un despido procedente, improcedente o nulo. Lo explicamos al final cuando estén todos los tipos de despido explicados. Este tipo de contrato no tiene derecho a indemnización, y si ha recibido el finiquito, por supuesto. Y hasta 2002, el despido disciplinario no daba derecho a la percepción del paro. Pero a partir de ese año, el trabajador despedido sí tiene derecho a la prestación por desempleo. ¿Qué ocurre con esto? Que siempre hay avispados que consideran que mediante un despido disciplinario se evitan la indemnización al trabajador. El trabajador, a fin de cuentas, cobra el paro. Y esto dio lugar y está dando lugar a demasiados casos que encubren un despido objetivo bajo un despido disciplinario. Por esto, el SEPE últimamente investiga muy a fondo este tipo de despidos, puesto que, como os digo, puede encubrir otro tipo de despido que conllevaría el pago por parte del empleador de una indemnización. En cuanto al despido objetivo, pues permite poner fin al contrato de trabajo, pero sin que existan ni cumplimiento, ni incumplimientos graves ni incumplimientos culpables por parte del trabajador. El Estatuto de los Trabajadores recoge algunos motivos, como es la ineptitud del trabajador. El concepto de ineptitud hace referencia, pues bueno, a la carencia de ciertas facultades profesionales por falta de preparación, por falta de actualización de conocimientos, por pérdida de destreza, por falta de concentración, falta de capacidad, en fin, te despiden por ineptitud y es difícil rebatir eso. Se puede despedir, el despido objetivo puede ser también por falta de adaptación a las modificaciones técnicas. Estamos viviendo una era de una revolución tecnológica brutal a una velocidad de vértigo, y es cierto que estos cambios técnicos pues provocan que algunos trabajadores tengan dificultades para reciclarse y para adaptarse a estos cambios. Para que proceda el despido objetivo por una de estas causas, se exige que la empresa previamente pues haya facilitado una formación a los trabajadores para que se reciclen y se adapten. Y además, tiene que existir un periodo de adaptación a esa nueva situación, y que ese periodo de adaptación ha de ser de 2 meses como mínimo. ¿Qué otras causas puede haber? Pues las mismas que alegábamos antes. Causas técnicas, que los cambios tecnológicos. En última instancia, el despido colectivo que hablábamos antes no es más que un despido objetivo. Ahora estamos explicando paso por paso el despido objetivo, pero estamos hablando de un despido individual. Entonces, lo mismo que nos sirvió antes, nos sirve ahora para hablar de causas técnicas, lo que hablamos de cambios en los medios o instrumentos de producción, de causas organizativas, cuando se produzcan, lo que decíamos antes, cambios en el sistema de trabajo. Causas productivas, los productos que se han quedado obsoletos, y también pues causas económicas, pues que es la causa de despido objetivo más común. O sea, era lo que hablábamos, la pérdida de beneficios. Hablamos de 3 trimestres consecutivos. Una disminución persistente de los ingresos. El despido ha de comunicarse por escrito, y el empleador debe de comunicar al trabajador con 15 días de preaviso la extinción del contrato. El despido objetivo da lugar a la percepción de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Y aquí es donde entra uno de los derechos que hablábamos cuando hablamos de los derechos del trabajador. En este caso, el trabajador despedido esos 15 días, desde que le avisan hasta que se extingue el contrato, tendrá derecho a 6 horas semanales para buscar un nuevo trabajo. Y esas 6 horas han de disfrutarse durante esos 15 días del preaviso. Por supuesto, se tiene derecho a la percepción del paro. Parece que cuando hablamos de despidos nos referimos casi siempre a despido improcedente. El despido improcedente o el despido procedente o el nulo no es que sea un tipo de despido específico, es una calificación de los despidos que acabamos de hablar. Es decir, el trabajador, sea cual sea el motivo de su despido, tiene derecho a acudir a los tribunales para que el juez valore si ese despido es ajustado a derecho o no, si reúne las condiciones necesarias para ser un despido disciplinario, un despido objetivo. Si reúne las características, si el juez considera que ese despido es acorde a derecho, estaremos hablando de un despido procedente. El juez lo califica como procedente y las consecuencias, es decir, cuando hablamos de indemnización de paro, siguen como estaban. Es decir, no, en la decisión del juez no afecta las consecuencias, afecta simplemente a decir si es acorde a derecho o no es acorde a derecho. Si recurrimos, poniendo un ejemplo, si recurrimos un despido objetivo y el juez considera que esas causas son válidas y considera el despido procedente, cobraremos nuestros 20 días de salario y el finiquito y cobraremos el paro y ya está. Ahora bien, si el magistrado interpreta que el despido es improcedente, da igual, vuelvo a repetir, que sea un despido disciplinario, un despido objetivo o un despido colectivo, independientemente del tipo que sea. Sí, cuando se impugna ese despido, el juez considera que es improcedente, ahí sí que afecta a las consecuencias. Hay que decir que cuando impugnamos una extinción de este tipo ante magistratura, lo primero que tenemos es un acto de conciliación. Es cierto que en la mayoría de los casos, en el acto de conciliación, el empresario se allana a las peticiones del trabajador, es decir, se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo pues porque en caso de que el juez fallara que el despido es improcedente, las consecuencias económicas para el empleador pues no son nada agradables. Si se entra al juicio y se declara improcedente, lo primero que tenemos es una opción para el empleador: volver a readmitir al trabajador o bien pagarle la indemnización. Eso es potestad del empresario, salvo que el despedido sea un representante legal de los trabajadores. Entonces, la opción de reingresar en la empresa o cobrar la indemnización corresponde al trabajador. Vuelvo a repetir, si es un representante de los trabajadores. Después de la sentencia, el empresario, el empleador, tiene 5 días para manifestar si readmite al trabajador o paga la indemnización. Si decide readmitir al trabajador, lógicamente no le tendrá que pagar la indemnización, pero sí tendrá que pagar lo que se denomina salarios de tramitación. ¿Qué son los salarios de tramitación? pues es el salario que le corresponde al trabajador por los días desde que se hizo efectivo el despido hasta que la sentencia dijo que ese despido era improcedente. Aquí ya no tenemos que hablar de paro, si se reintegra al trabajo, ni simplemente, como os digo, los días, los salarios, lo que se llama salarios de tramitación. Si se decide la indemnización, aquí ya estamos hablando de cantidades más importantes. Y hay que especificar, antes de la reforma, la dichosa reforma laboral de 2012, la indemnización estipulada para casos de despido improcedente era el equivalente a 45 días de salario por año trabajado, por año de servicio, con un límite de 42 mensualidades. Pero después de la reforma de 2012, esa indemnización se redujo a 33 días de salario por año de servicio con un límite de 24 mensualidades. Es decir, la diferencia es considerable. ¿Qué ocurre cuando hay un despido y el trabajador ha prestado servicios, digamos, desde el 2000 hasta el 2020? Bien, pues los años desde el 2000 al 2012 se computarán con la legislación de 2012. Es decir, 45 días de salario con un máximo de 42 y el resto hasta 2020 con la nueva legislación. Esto es en virtud de que ninguna ley puede ser retroactiva siempre y cuando perjudique al trabajador. No sé si... Espero que esto haya quedado claro. Y por último, pues puede ser que el juez declare ni procedente ni improcedente, directamente señale y declare el despido nulo. Cuando se declara el despido nulo, si el juez dice que el despido es nulo, el trabajador tiene que ser readmitido. ¿Cuándo hay un despido nulo? Pues cuando hay una vulneración de los derechos fundamentales, una discriminación del trabajador, un despido de una trabajadora durante la maternidad, durante el embarazo, o un despido de una trabajadora durante el periodo de lactancia, un despido de alguien que haya pedido una reducción de jornada de un trabajador, ya no hablamos de trabajadora, trabajador o trabajadora que haya pedido una reducción de jornada por un hijo recién nacido hospitalizado, por la guardia legal, un despido de trabajadoras de víctimas de violencia de género, en definitiva, los despidos serán nulos y no tendrán efecto ninguno de cara al trabajador, es decir, tiene que reintegrarse necesariamente al puesto de trabajo y eso sí, el empresario, el empleador, ha de satisfacer, igual que en el despido improcedente, los salarios de tramitación. Es decir, desde el día que fue efectivo el despido hasta la comunicación de la sentencia. Pues bueno, creo que con esto hoy hemos ido justitos de tiempo. No sé. Bueno, estaba mirando el chat. Son las 6:05. Y entonces, si os parece, haremos como todas las sesiones, iremos respondiendo al principio de la sesión a todos. Espero que no me quede ninguno. Hoy, os decía que había sido tremendo el PowerPoint, pero el primer día os dije que en las clases presenciales teníamos el privilegio de estar en el edificio de Sierra y Pambley. Entonces, hoy me he permitido pues poneros una fotografía de lo que es el edificio donde estamos, que es, os digo, realmente pues estupendo. Pues nada, con esto me despido hasta el próximo día. Hablaremos de la extinción de los contratos. Espero que tengamos el tiempo suficiente para extendernos en los ERTEs, que están tan de actualidad, desgraciadamente. Y nada más, expresaros mi agradecimiento, mil gracias por vuestra atención, por la participación, y os vuelvo a repetir que, como siempre, pues a vuestra disposición en lo que no haya podido quedar claro o tener alguna duda. Responderé las preguntas del chat en la próxima sesión, y como siempre, ya sabéis, mi correo electrónico está pues también para las dudas que pudieran surgir. Así que, pues nada, buenas tardes, lo dicho, muchas gracias y os espero el próximo miércoles.